Mundial de México 1986. Argentina contra Inglaterra. Maradona se eleva a leyenda marcando dos goles. Uno de ellos tras una carrera de 60 metros driblando hasta 5 jugadores ingleses. A uno dos veces. Un gol icónico que ha sido narrado decenas de veces, pero de todas ellas me quedo con la de Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra. Cito a Mervyn. Maradona corrió 60 yardas desde su propio campo y regateó a 5 jugadores antes de acabar marcando en la portería inglesa. Sin embargo, lo realmente increíble de este gol es que Maradona corrió virtualmente en línea recta. ¿Cómo puedes driblar a 5 jugadores profesionales corriendo en línea recta? La respuesta a esta cuestión dio lugar a la teoría Maradona de los tipos de interés. Sí, no es coña. Los defensas ingleses no fueron a por Maradona, sino que reaccionaron a lo que esperaban que Maradona haría. Su expectativa era que regatease yendo a la derecha o a la izquierda y cerraron esas vías. Por eso el jugador argentino fue capaz de moverse casi en línea recta hasta la portería. Mervyn aplicó esta teoría durante sus años al mando del Banco Central de Inglaterra. El truco, decía, es jugar con las expectativas del mercado como el Pelusa hacía con los defensas, para conseguir los objetivos económicos sin hacer grandes movimientos en los tipos de interés. De hecho, podemos ver que los tipos de interés se movieron en línea recta durante sus años al cargo, mientras que las expectativas de tipos por el mercado se movían arriba o se movían abajo. Es literalmente Maradona corriendo recto y los ingleses abriéndose. ¿Y por qué te cuento esto hoy? Más allá de porque hoy, 40 años después, se enfrentan de nuevo Inglaterra y Argentina en un mundial, es porque hace 5 días el nuevo jefe de la Fed, Kevin Warsh, anunció los nombres de las personas que van a reconstruir la Reserva Federal. 15 personas para poblar sus llamadas task forces, fuerzas operativas dedicadas a una sola tarea: estudiar qué es lo que falla con el Banco Central a día de hoy y proponer cambios. Y entre esas 15 personas, al frente de la Task Force de Comunicación está Mervyn King. ¿Y quiénes son sus 14 acompañantes? Hasta ahora, todas las veces que Kevin Warsh ha salido de los medios ha provocado caídas en los mercados. Por tanto, es esencial para comprender el futuro de los activos que entendamos cuáles son las políticas, cuáles son las ideas y cuáles son los objetivos de esas 15 personas que van a rediseñar la Fed. Los hombres de Kevin. Quince personas que nadie ha estudiado una por una, menos yo. Ya hemos visto lo que opina Mervyn King sobre la comunicación dentro de la Fed, pero ¿qué opinan los demás sobre los tipos de interés, sobre la compra de activos y sobre el papel de la Fed en los mercados? Son preguntas importantes, sí, pero no tanto como la pregunta que veremos al final, y es ¿qué pasa cuando el plan de Maradona falla? ¿Qué pasa si corres en recto y los defensas no se abren? Pues da like si crees que Cava y yo estamos suscritos a las mismas newsletters y veamos esto. ¿Por qué habría que cambiar la Fed? Y más importante, ¿por qué todo el mercado se cree que Kevin Warsh va a cambiar la Fed? Todo responde a la experiencia de los últimos 15 años. En este periodo, te sonará, los activos como las casas, las acciones, Bitcoin han subido mucho y los salarios no han sido capaces de mantener el ritmo, ni de lejos, creando así una brecha cada vez mayor. Una acusación que no proviene de un bitcoiner random en Twitter, sino de no otro que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, nuestro querido Scottie Bessent. Según él, las sucesivas intervenciones de la Fed crearon un respaldo de facto para los propietarios de activos. Así, estos pasaron a controlar una porción cada vez mayor de la riqueza nacional. Scottie, una vez en el poder, señaló a quien quería que fuese el próximo jefe de la Fed, el sucesor de Jerome Powell, y ahí aparece Kevin Warsh, conocido aquí como la Kevineta, quien firma el mismo diagnóstico. Cito a Kevin: cada vez que la Fed entra en acción, expande su tamaño y su alcance, se acumula más deuda, se asigna mal el capital, se magnifican los riesgos futuros y la Fed se ve obligada a actuar aún más agresivamente la próxima vez. Un bucle de intervención, fragilidad y mayor intervención que redunda en el alza de los activos y la pobreza relativa de la población. Una vez al cargo de la Fed, la Kevineta anunció que crearía un equipo, 15 personas, con la misión de rediseñar la Fed, de estudiar los 5 aspectos que influyen en su forma de operar y proponer cambios. 5 task forces, los comandos monetarios que van a estudiar durante los próximos meses los siguientes puntos: cómo comunica la Fed, cómo influye que la Fed se haya comprado todos los bonos del mundo en los últimos 15 años, qué datos usa para tomar decisiones, cómo mide la productividad y el empleo y cómo mide la famosa inflación. 5 equipos, 3 personas por grupo. Y si entendemos cómo piensan, sabremos cómo será la próxima Fed. Por ejemplo, Rack Sethi. Es uno de los que participan en la Task Force de Datos y una de sus batallas ha sido la desigualdad. En sus estudios comparte un dato que ilustra bien su trabajo. De los estadounidenses nacidos en 1940, el 92% acabó ganando más que sus padres, mientras que de los nacidos en 1984, tan solo el 50%. Esta es la desigualdad que preocupa a Kevin y Scotty, y la dominancia fiscal aparece como el principal sospechoso de este resultado. ¿Qué es la dominancia fiscal? Es un régimen en el que la deuda pública es tan grande que el Banco Central ya no puede subir tipos aunque quiera, porque al hacerlo dispara el coste de la deuda y revienta al tesoro de Scotty. En ese momento la Fed se queda sin poder. Arminio Fraga, expresidente del Banco Central de Brasil y uno de los 15, sirvió como ejemplo en su día para un estudio seminal sobre la dominancia fiscal publicado por Olivier Blanchard, titulado Dominancia fiscal e inflación, donde explica la tesis de que los bancos pueden verse atrapados por sus propias acciones. Otro punto en el que están todos de acuerdo es en que los datos que usa la Fed para tomar sus decisiones son malos, o al menos no son todo lo buenos que podrían ser. Dentro de la fuerza operativa dedicada a esta cuestión encontramos a Rack Sethi, de quien ya hemos hablado, a Doug McMillon, ex CEO de Walmart, la principal cadena de supermercados en Estados Unidos, y a Kevin Murphy. La tesis de McMillon, por ejemplo, el tipo este de Walmart, es que los precios en los supermercados son mejor sensor de la economía de Estados Unidos que los datos que la Fed obtiene a día de hoy en encuestas. Por su parte, lo que plantea Kevin Murphy en sus estudios es que el PIB no captura bien la realidad de la economía. Los tres participantes en la Task Force de Datos sostienen que los datos que se usan actualmente son erróneos, y esto es algo que van a cambiar, con efectos importantes para la inflación, como veremos. Ahora, donde no se ponen del todo de acuerdo los hombres de Kevin es en la solución al problema del balance actual de la Fed, los 7 billones de dólares que la Fed imprimió y que ahora están en la forma de bonos dentro del Banco Central. Aquí es donde el consenso se rompe y, por tanto, donde debemos mirar para saber qué va a pasar con Bitcoin y con el resto de activos bajo la nueva Fed. Pero antes de ver esto, déjame hablarte un segundo de Kraken, y es que llevamos ya un rato hablando de un sistema que funciona a base de expectativas, de que te creas lo que te dicen. Un sistema que, según los propios arquitectos, ha premiado al que ya tenía activos y ha dejado atrás al que solo tenía un sueldo. Y contra eso solo hay una defensa, y es tener algo que no dependa de un tercero, algo que no necesite permiso, ni promesa, ni rueda de prensa. Y para eso está Kraken, una bolsa con más de 10 años en cripto y una de las aprobadas para seguir operando en Europa. Ahí puedes comprar Bitcoin, el escaso puro, el activo no imprimible de forma fácil y segura. Ahora mismo tienen además dos promociones activas que encontrarás en la app. Y si quieres empezar bien, pues entra con el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y por tus primeros 100 euros Kraken te pone otros 15 en Bitcoin. Un 15% instantáneo sin depender de las expectativas de nadie. La Kevineta lleva 15 años obsesionado con el tamaño del balance de la Fed. De hecho, dejó el Banco Central en 2010 para demostrar su oposición a esta política. Por eso, la Task Force dedicada al estudio del balance es la más importante, pero también la más problemática. Raghuram Rajan es uno de sus integrantes, ex gobernador del Banco Central de la India y autor de un paper donde trata la dependencia de las economías de la liquidez. En él describe lo que llama el efecto trinquete. Cuando la Fed hace quantitative easing, es decir, cuando la Fed imprime dinero, ese QE para comprar bonos, los bancos financian esas reservas con depósitos a la vista y emiten nuevas líneas de crédito. Por lo tanto, cuando la Fed intenta hacer QT, es decir, lo contrario, y retirar esa liquidez, los compromisos privados no se contraen a la vez. El sistema queda atrapado, sin liquidez suficiente. El resultado es que cualquier intento de retirar liquidez genera estrés por estrés. Me refiero a quiebras. La última vez que pasó esto fue cuando quebró Silicon Valley Bank en 2023. Otra postura que apoya el actual tamaño grande del balance de la Fed es la que ha sostenido Jeremy Stein durante sus años de carrera, Jeremy siendo otro de los 15. Jeremy publicó un estudio tratando el balance de la Fed como herramienta de estabilidad financiera, donde sostiene todo lo contrario que apoya Kevin. Ahí dice que cuando la Fed emite dólares expulsa la creación privada de dinero a corto plazo y que esto sería bueno debido a que la liquidez privada es frágil. Puede desaparecer de un día para otro. Es decir, plantea que es mejor que el que crea dinero sea la Fed antes que los bancos privados. Por tanto, tanto Jeremy como Raghuram son de la opinión de que el balance no se debe reducir, al menos no por la vía de la reducción directa del QT. Habría, no obstante, otra vía para reducir el peso del balance, al menos relativamente, y es la que propone Karen Dinan, la tercera integrante de este comando. Ella plantea que con la deuda al 120% del PIB, prácticamente la única salida que tienes es la inflación. Karen sostiene en sus artículos que una inflación nominal más alta ayuda al gobierno. Es decir, si consigues que la inflación se mantenga a un nivel adecuado, logras licuar la deuda. ¿Y cuál debería ser ese nivel adecuado? Para eso existe otra task force, concretamente la de inflación. Y allí encontramos a tres personas: Greg Mankiw, Thomas Sargent y William White. Los tres comparten un patrón a la hora de estudiar la cuestión de la inflación, un patrón que han demostrado a lo largo de su carrera. Greg, por ejemplo, defiende la inflación al 2%, pero pide que los banqueros centrales admitan que ese 2% puede ser una medida imprecisa. Thomas Sargent, por su parte, sostiene que ante una deuda insostenible solo hay tres salidas: el ajuste fiscal, la quiebra o inflar. ¿Cuál de estas tres será más factible? Y finalmente tendríamos a William White, quien sostiene que lo ideal sería quebrar, es decir, no pagar tus deudas, eso sí, de forma ordenada, y de esa manera reducir el balance. Pero entiende que no es una política factible. Publicó este año un paper llamado Rethinking Inflation Targeting, donde, como su nombre indica, sostiene que el objetivo de inflación descansa sobre supuestos falsos y, por tanto, no es óptimo guiarse por estos objetivos de inflación. Así, los tres mantienen un marco, digamos, flexible respecto a la inflación, lo que me permite afirmar que esta es la salida que trae menos fricción para reducir el balance y, por tanto, la más probable. Así que veamos un resumen de las posturas de los 15. No puedes reducir el balance, porque Ryan, por ejemplo, dice que el sistema saltaría. No deberías reducirlo, sostienen, porque Stein dice que la otra opción es peor. No puedes subir tipos, porque Sargent y Wallace dicen que estamos en un régimen de dominancia fiscal y hay restricciones presupuestarias para ello. Y no puedes hacer default, no puedes quebrar, por más que fuera buen plan, porque es el emisor del dólar y está mal visto. Esto te lleva a pensar que la inflación es la salida, como propone Dinan, y que realmente el objetivo de ese 2% no solo podría ser flexible, sino que además existen otras maneras de medirlo, como proponen los del equipo de datos. La clave que sostienen es que sea inflación buena, pero ¿cómo consigues inflación buena? ¿Cómo consigues una inflación que no eleve el precio de los activos, creando mayor desigualdad? Y ahí entra la coartada de la inteligencia artificial, lo que nos lleva a la última task force, la que estudia la cuestión del empleo y la productividad. Dentro de ella encontramos a nada menos que Mark Andreessen, a quien ya conocemos por su labor como emisario de los caraconos y su trabajo al frente del mayor fondo de capital riesgo de tecnología. El jefe cono sostiene que la inteligencia artificial es lo que necesitas para solucionar el problema, algo que también sostiene Chad Jones, gran nombre, otro de los expertos en este comando que actualmente está de excedencia en Anthropic, la empresa que desarrolla Claude. Para sorpresa de nadie, Chad, que viene de Anthropic, sostiene que lo que necesitas es más crecimiento nominal de la economía y así de paso reducir la deuda, algo que la inteligencia artificial puede conseguir ya que la tecnología automatiza la producción de ideas y con ello puedes hacer que el crecimiento explote. El tercer integrante de esta fuerza sería Asha Sharma, CEO de Xbox, quien plantea que la inteligencia artificial ya está subiendo la productividad medible de los desarrolladores. Tres personas capaces de proponer y de defender, que es más importante, el argumento de que la inteligencia artificial es lo que necesitas para crecer la economía y que todo lo que puede traer malo a corto plazo, en la forma de inflación, desempleo y demás, te lo devuelve con creces en el futuro. Así que hemos estudiado las posturas de todos ellos, las carreras, las trayectorias, las ideas de los hombres de Kevin. Y visto esto, ¿qué es lo que cambia en la Fed y qué es lo que no va a cambiar? Lo que no cambia es el tamaño del balance de la Fed. Es la parte más controvertida y con menos apoyos tanto prácticos como dentro del equipo mismo dedicado a estudiarlo. Tampoco cambia la inflación, que no se va a ir y no va a volver al 2%, no digamos ya bajar por debajo del 2%. Al menos no como la medíamos hasta ahora. Lo que sí cambia es cómo se mide la inflación y también el nivel de tipos de interés, que no va a volver tampoco al 0%. Finalmente, también cambia la comunicación, lo que nos devuelve a Mervyn King, el gobernador del Banco de Inglaterra y fan de Maradona. Mervyn sostiene que lo que necesita un banco central es jugar con las expectativas y mover los mercados diciendo y haciendo lo justo, como Maradona logró su famoso gol, corriendo en línea recta hasta el objetivo. Pero, ¿qué significa esto en el contexto de un banco central? La Fed de Worth y sus 15 hombres, que bueno, en realidad son 13 y 2 mujeres, pero ok, pretende pasar desapercibida, no guiar al mercado, no tirar de los activos imprimiendo y crear las condiciones para que el crecimiento se produzca y elimine paulatinamente la deuda. Y lograrlo sin decir mucho, que sea el mercado el que se mueva y deje el camino libre a la Fed para operar. Pero hay un problema. Y es que no estamos en 2005, cuando Mervyn publicó esta famosa teoría maradoniana de tipos de interés. Tras 20 años de una Fed muy involucrada en los mercados, es posible que se haya perdido la capacidad de engañar al mercado. Es posible que los inversores no se coman el amago. Quizás cuela el primero. De hecho, ha colado el vender una Fed dura, que realmente no lo será tanto, lo que explica las caídas. Igual cuela también el segundo, pero 6 amagos seguidos, no creo. Así que, ¿qué harán si este plan no funciona y la deuda les come? En ese caso, aplicarán el otro estilo. el del otro gol de Maradona a Inglaterra en ese partido. La mano de Dios, lo que Mervyn llamó la mística, la acción inesperada, inconsistente y contraria a las reglas, o lo que nosotros llamamos imprimir y que se haga su voluntad. Y antes de cerrar, recordando otro momento en el que la banca central, el gobierno, mejor dicho, cambió las reglas, déjame contarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, pero no te suscribas. A ver, suscríbete si quieres. Pero en las próximas dos semanas no voy a publicar nada porque voy a estar totalmente de parón. Bueno, las próximas dos semanas no, realmente son dos fines de semana. O sea, es el próximo fin de semana y el siguiente fin de semana no va a haber nada. A ver, habrá algún vídeo, ¿vale? Porque estoy pregrabando un par de cosas. Pero ya está. Esta es una semana de vacaciones, una semana al año. No hace daño a nadie. Y antes de cerrar también, déjame comentarte otra cosa, y es que hay una cosa que te puedes comprar, que es una Beatbox. ¿Y por qué comprarte una Beatbox? Pues porque es verano. Es verano y verano es un gran momento para dedicarte a montarte un monedero soberano para tu Bitcoin. Algo donde puedas guardar tu Bitcoin y ser realmente propietario de ello. Me encanta la Beatbox. Tengo 800. No, a ver, no 800. Pero sí que tengo muchas. De hecho, puedes montar monederos multifirma con esto, puedes montar timelocks, puedes montar un montón de cosas guapas que serán más relevantes dentro de un par de vídeos, como verás. Pero bueno, no, dentro de cuatro vídeos, creo. Pero bueno, ya lo verás. El caso es que lo mejor sería que te mirases esto y que si te quieres comprar una de ellas, pues lo hagas usando el código UPSB, pues te saldrá más barato. Y vayamos hace unos años, concretamente a un 15 de julio, pero de 1979, cuando Jimmy Carter se encerró durante días en Camp David y allí escuchó a políticos, economistas y ciudadanos todos preocupados porque la inflación estaba en el 13% y no sabían qué hacer. Y después de esas varias reuniones salió a la televisión y habló de, cito, una crisis de confianza que golpea el corazón, el alma y el espíritu de la voluntad nacional. La llamó una amenaza fundamental para la democracia americana. Y todo esto porque la inflación estaba demasiado alta y la verdad es que ya no sabían qué hacer. Así que lo que hicieron fue, mira, vamos a traer a Paul Volcker, cambiar todo el sistema y que sea Paul el que arregle la Fed. En su momento pasó esto y Paul realmente arregló la Fed, cambiando las reglas que imperaban hasta ese momento. Y es que cuando la cosa se va de madre, pues cambias las reglas, metes un gol con la mano y para adelante.